Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde Montevideo les damos la bienvenida a En órbita, el informativo de Sputnik. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Conflicto.
Continúa preso el líder indígena ecuatoriano Leónidas Issa, detenido durante las protestas iniciadas el lunes 13.
Evitable.
El Papa Francisco dijo que se ha declarado la Tercera Guerra Mundial y que el conflicto en Ucrania de alguna manera fue provocado.
Más conciencia.
México es la sede del Día Mundial del Donante de Sangre que se conmemora este 14 de junio.
De gira.
El presidente de Estados Unidos visitará Israel, Cisjordania y Arabia Saudí entre el 13 y el 16 de julio.
Consecuencias.
El paro de camioneros en Corea del Sur provoca más de 1.200 millones de dólares en pérdida de producción.
Malvinas.
En Argentina se recuerdan los 40 años del fin de la guerra con Reino Unido por las Islas Malvinas.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En órbita te trae las noticias. Noticias.
Tensión creciente.
Continúa preso el líder indígena ecuatoriano Leónidas Issa, detenido en la madrugada de este 14 de junio durante las protestas iniciadas el lunes 13.
Vía Twitter, la organización informó que el arresto fue realizado por grupos de élite de la policía y de las Fuerzas Armadas.
A través de un comunicado, la CONAIE llamó a radicalizar las medidas por la libertad de nuestro máximo líder y por la dignidad de la lucha.
La CONAIE inició esta semana una movilización y protestas indefinidas en todo el país, en demanda de cambios en la política del presidente Guillermo Lasso.
Entre otras cosas, la mayor organización indígena del país pide la reducción y congelamiento del precio de los combustibles.
En órbita dialogó con el director de la emisora Radio La Calle, Santiago Aguilar Morán, para quien la detención de Leónidas Issa agregó tensión a la movilización planteada.
Y añadió que ahora el principal reclamo del movimiento indígena es saber dónde está su líder y obtener su libertad arrebatada mediante una detención arbitraria.
El acoso al líder máximo del movimiento indígena, quien encabeza esta movilización, se agravó el día de hoy. Hace unos meses el presidente Guillermo Lasso ha dicho que amenazó con poner a Leónidas Issa y sus huesos en la cárcel. Lo dijo así literalmente y la madrugada de este martes lo ha cumplido. Hemos visto que la CONAIE, la Confederación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador, hizo un pronunciamiento público hace pocos minutos también, en la que llama a radicalizar la medida, de hecho, a radicalizar el paro nacional hasta que el gobierno primero informe dónde está Leónidas Issa, que es una de las cosas que se ha denunciado, que no saben el paradero actual del líder indígena. Y por el otro lado, hasta que lo dejen en libertad, dado que ha sido una detención arbitraria sin un sustento legal.
Aguilar Morán profundizó en los principales puntos de la plataforma de reclamos de la CONAIE que desembocaron en esta movilización.
La reducción del precio de los combustibles, piden la congelación del precio de los combustibles, asimismo focalizarlos, puesto que hay sectores que necesitan subsidios, como la agricultura, el transporte, entre otros. Además, pide la moratoria de mínimo un año para que más de 4 millones de familias puedan pagar sus deudas que se contrajeron durante la pandemia, sobre todo. Piden además que haya una regulación de los precios de los productos venidos del campo, de la leche, del arroz, del banano, las cebollas, abonos, papas, entre otros, para que estos sectores puedan continuar con su tarea. Piden además empleo y derechos laborales, frenar la precarización y exigir el pago de las deudas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Además, piden la moratoria a la minería en territorios indígenas y fuentes de agua, el tema del respeto a los derechos de la educación intercultural bilingüe. Solicitan además la no privatización de los sectores estratégicos, la venta del Banco del Pacífico, el banco más importante que tiene actualmente el Ecuador, que está en manos del Estado y que el presidente Guillermo Lasso ha anunciado su venta.
El periodista informó que la respuesta del gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias ni de los reclamos de la CONAIE.
Lastimosamente, la respuesta del gobierno ha sido escasa, no ha dado una solución cierta ni ha abierto un camino de diálogo con los sectores sociales, con los sectores indígenas en este caso, que son los que protagonizan esta movilización que va tomando cada vez unos ribetes más grandes y más violentos, como les he contado. Así que el gobierno por ahora no ha hecho sino amenazar, y esa ha sido su respuesta. Hace pocos minutos también el presidente Guillermo Lasso informó de que ha habido actos vandálicos y que la respuesta será mano dura y apego a la ley. No hay soluciones reales ni concretas a los 10 pedidos, a los 10 puntos que contienen los pedidos de las organizaciones sociales ni de la CONAIE. Así que pocas salidas por ahora se le ve a este conflicto.
Escuchábamos a Santiago Aguilar Morán, director de la emisora Radio La Calle.
Perecen un siglo.
El Papa Francisco opinó que se ha declarado la Tercera Guerra Mundial y que la operación militar de Rusia en Ucrania quizá de alguna manera fue provocada.
Los comentarios se enmarcaron en una conversación con los directores de las revistas culturales europeas de la Compañía de Jesús.
Hace unos años se me ocurrió decir que estábamos viviendo una Tercera Guerra Mundial en pedazos. Ahora para mí se ha declarado la Tercera Guerra Mundial, dijo.
Este es un aspecto que nos debe hacer reflexionar. ¿Qué le está pasando a la humanidad que ha tenido 3 guerras mundiales en un siglo?, dijo.
Francisco afirmó que hay que alejarse del patrón normal de que Caperucita Roja era buena y el lobo era malo. Está surgiendo algo global con elementos muy entrelazados.
Y citó a un jefe de Estado que antes del comienzo de la guerra y le expresó su preocupación por los movimientos de la OTAN.
Le pregunté por qué y me respondió: están ladrando a las puertas de Rusia. Y concluyó diciendo que la situación podría conducir a la guerra, relató.
El Papa sugirió que quizás de alguna manera esta situación fue provocada o no impedida y destacó el interés en probar y vender armas.
El pontífice dijo que es simplista considerar que está a favor de la decisión del presidente Vladimir Putin.
Estoy simplemente en contra de reducir la complejidad a la distinción entre el bien y el mal, sin pensar en las raíces y los intereses, que son muy complejos, subrayó.
El Papa Católico espera reunirse con el patriarca ruso, Kirill, en Kazajistán, en septiembre en el 7º Congreso de Líderes de las Religiones Mundiales.
Imprescindible.
En México aumentó el porcentaje de donación de sangre por las estrategias para convocar voluntarios durante la pandemia del COVID-19.
Los esfuerzos de ese país hicieron que la Organización Mundial de la Salud lo definiera como sede para el Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora este martes 14.
El director del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea de México, el doctor Jorge Trejo Gómora, dio más detalles en órbita sobre el incremento de donantes.
De acuerdo con los datos de 2017 y 2018, el país ocupaba el último lugar en Latinoamérica en donación de sangre voluntaria.
México en el año 2017-2018 figuraba con donaciones del 5% de donación voluntaria y altruista de sangre. Derivado de estas estrategias que se echaron a andar durante la pandemia COVID, el país, México, pudo mantener abasto de sangre, pero no solamente eso, sin incrementar en más de 3.5% el índice de donación voluntaria y altruista. ¿Qué es esto? Que los donantes de sangre salieron a donar de manera voluntaria y altruista. La campaña de donación voluntaria tuvo eco y la gente, a pesar de la pandemia COVID, donó de manera voluntaria. Comenzó a entender la necesidad de mantener un sistema de sangre e incrementó el número de donantes. Pudimos superar los 105.000 donantes voluntarios y altruistas en el país, ya con un índice mayor al 8.5% de donación voluntaria y altruista. Esta también fue una de las acciones que volvió a ver la Organización Mundial de la Salud en un país que no tenía una cultura de donación y que poco a poco se ha ido sembrando esta semilla de conciencia en el colectivo mexicano.
El 40% de los 118,5 millones de donaciones de sangre globales corresponde a países de ingresos altos, donde vive el 16% de la población.
En esas naciones la tasa es de 31,5 donaciones por 1.000 habitantes, mientras que países de ingreso medio-bajo es de 6,6 y de ingresos bajos es de 5.
Durante 2020 y 2021 el aporte de sangre tuvo un fuerte descenso a nivel mundial. En México, la colecta habitual se redujo hasta en 70%.
Esto como consecuencia de la limitación de la movilidad, de las cuarentenas preventivas y la afectación del COVID-19 a voluntarios.
En México estábamos acostumbrados año con año un promedio de donación de 1.7 millones de colectas de sangre hasta los 2 millones de colectas. Sin embargo, durante la pandemia COVID-19 esto disminuyó de una manera muy severa, muy marcada. ¿Y qué tuvimos que hacer en México? Tuvimos que adaptarnos precisamente a la pandemia y echar a andar una serie de acciones al respecto de esto para poder colectar sangre. Desarrollamos estrategias de ir a recolectar la sangre casa por casa de los donantes. De esta manera se adaptaron unidades móviles que son como minibancos de sangre dentro de las unidades. Generábamos las campañas de colecta y las personas comenzaban a llamar al Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea de México para coordinarse con este centro nacional para que se fuera a recolectar sangre de manera diaria. Esto nos permitió dar abasto de sangre, entre otras acciones, al sistema de salud de nuestro país.
A esa estrategia de casa por casa se sumó una fuerte campaña en medios y redes sociales para erradicar mitos sobre la donación de sangre.
La ciudadanía responde con celeridad en momentos de crisis, por ejemplo los terremotos, pero es necesario reforzar ese sentimiento de altruismo, señaló el entrevistado.
Es importante en México reforzar ese espíritu de empatía, de altruismo, pero reforzarlo también como una necesidad constante. Hay necesidades constantes de donación de sangre en personas que viven con padecimientos como cáncer, en los cuales no pueden producir sangre de manera normal. Todavía hay poblaciones de personas, especialmente niños, que por problemas de desnutrición tienen anemia. Hay mujeres embarazadas que se acercan a su periodo de parto y que en el puerperio inmediato pueden tener hemorragias que puedan poner en peligro la vida de ellas, o incluso durante el embarazo que pongan en peligro la vida de ellas y de su bebé. Hay personas que se van a accidentar de manera fortuita o con infortunio. Hay personas que pueden ser sometidas a cirugías grandes donde van a sangrar mucho y requerirán sangre. ¿Y esas personas quiénes son? Podemos ser cualquiera de nosotros. Entonces, la necesidad de transfusión es una necesidad constante y es precisamente lo que quisimos reforzar en la mente del mexicano. Que la donación voluntaria y altruista es un compromiso de todos, pero con un beneficio para todos. Hay que esperarnos a necesitar la sangre. La sangre tiene que estar esperando al paciente, no el paciente a la sangre.
Escuchábamos al director del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea de México, el doctor Jorge Trejo Gómora.
De viaje.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizará una gira por Oriente Medio del 13 al 16 de julio, durante la cual visitará Israel, Cisjordania y Arabia Saudí.
Uno de los puntos más polémicos es la reunión con el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, a quien se le atribuye ordenar el asesinato de Jamal Khashoggi.
Khashoggi fue un periodista corresponsal de The Washington Post, descuartizado en el consulado saudí de Turquía en el año 2018.
El mandatario ha evitado encuentros con bin Salman, a quien se acerca ahora debido a la crisis por las sanciones a Rusia y el aumento del precio del petróleo por el conflicto en Ucrania.
Biden visitará por primera vez Israel como presidente de Estados Unidos, donde planea reunirse con líderes locales.
En tanto, en su visita a Cisjordania se reunirá con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, para debatir las relaciones palestino-israelíes.
También participará de una cumbre virtual con sus homólogos de Israel, India y los Emiratos Árabes Unidos sobre inseguridad alimentaria y otros asuntos de interés mutuo.
En Arabia Saudí participará en una reunión del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo.
Ese espacio está integrado por Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.
Además de los líderes de esos países, al encuentro asistirán los de Egipto, Irak y Jordania.
Se prevé que debatan sobre la guerra civil en Yemen, la cooperación económica y de seguridad y las relaciones con Irán, entre otros temas.
Paro en Corea del Sur.
La huelga de camioneros iniciada hace una semana provoca más de 1.200 millones de dólares en pérdidas de producción e incumplimiento de entregas.
Los fabricantes de chips informáticos advirtieron que la producción enfrentará dificultades en todo el continente asiático.
La producción en la mayor fábrica del complejo Hyundai se redujo a la mitad debido a la falta de componentes.
La Asociación Internacional de Comercio de Corea informó que la compañía que produce el alcohol isopropílico necesario para limpiar los chips no puede enviar su mercadería a China.
El paro es en protesta por el alza de los combustibles y la escasez provocada por las sanciones contra Rusia por la operación militar en Ucrania iniciada el 24 de febrero.
Los trabajadores anunciaron este martes 14 que continuará la huelga y criticaron al ministro de Transporte por no querer negociar ni resolver la situación.
Cuatro encuentros con el gobierno no han logrado hasta ahora ningún compromiso.
El viernes 10, la policía detuvo a decenas de conductores por bloquear el tráfico e interrumpir el movimiento de bienes cerca de la fábrica.
El paro representa un nuevo obstáculo al comercio mundial tras las consecuencias disruptivas de la pandemia.
Memoria.
Hace 40 años, el 14 de junio de 1982, culminaba la Guerra de Malvinas, conflicto armado entre Reino Unido y Argentina que se inició el 2 de abril de ese mismo año.
El enfrentamiento, que duró poco más de dos meses, dejó como saldo 649 soldados argentinos fallecidos, 255 británicos muertos y también tres civiles.
Sputnik recordó los hechos que llevaron al final del enfrentamiento bélico con los protagonistas en el campo de batalla.
Uno de ellos es Francisco Celaya, excombatiente de Malvinas, que integró el batallón antiaéreo de infantería de Marina en Puerto Argentino.
Celaya recordó como un momento duro aquel 14 de junio de 1982.
Para nosotros, la verdad que es un momento de desasosiego, porque llega la rendición, la orden de rendición, y de pronto tenés que quemar tus pertenencias personales, entregar las armas, se produce el arreamiento de la bandera argentina y el izamiento de la bandera inglesa. Entonces son momentos muy, muy desgraciados, digamos, uno no quisiera vivir ese momento. Y bueno, y después al otro día llegó la orden de desplazarnos hacia el aeropuerto en una marcha de derrota. O sea, nosotros manteníamos todavía la idea de que se podía seguir combatiendo, pero bueno, éramos nada más que soldados, no teníamos la visión de conjunto, no sabíamos exactamente las condiciones en las que estábamos.
El entrevistado relató cómo fue el proceso de rendición hasta llegar a Argentina a rehacer su vida.
Volvimos y en nuestra experiencia particular, con nuestros muertos, nuestros heridos de la unidad, digamos, tuvimos dos muertos y varios heridos, y a seguir haciendo el servicio militar. Nosotros estuvimos un año más en plena dictadura, que ya se empezaba a desboronar, pero bueno, estuvimos ahí en Puerto Belgrano y después salimos a la vida civil. Y durante los primeros 6 años de democracia, la verdad que no logramos casi ninguna forma de contención desde el gobierno. O sea, no hubo atención médica para los que la necesitaban. Hubo un vacío muy grande. Empezó a haber muchos compañeros que se mataban o se dejaban morir. Entonces, no sé exactamente cuántos serían, tengo casos conocidos, sé que no es que me lo compré de los diarios. Y bueno, un grupo tendimos a organizarnos, autoorganizarnos como centros de excombatientes o exsoldados combatientes o centros de veteranos de guerra, después se pasaron a llamar, y a pelear por algunos derechos que considerábamos necesarios.
Sputnik también consultó a Ramón de León, excombatiente e integrante del Batallón V de Infantería de Marina.
De León señaló que aunque los excombatientes cuentan con el reconocimiento del pueblo argentino, aún hay un debe y es por eso que trabajan el tema desde las escuelas.
Si bien tenemos un reconocimiento de nuestro pueblo, de nuestra gente, del ciudadano común, es un trabajo que hicimos desde las organizaciones de veteranos de guerra para lograr esto. A 40 años, ser reconocidos en muchos lugares todavía no alcanza, falta en otras partes, sobre todo en las grandes ciudades, donde el veterano de guerra es ignorado hasta el día de hoy. Pero en nuestros pueblos, en nuestras provincias, donde nos hemos ocupado de recorrer las rutas y de estar en cada colegio, en cada escuela durante estos 40 años, contándole a nuestros niños el compromiso y la entrega que hizo el soldado en el campo de batalla, y también hablándole de la importancia de ese territorio hoy usurpado y saqueado por el enemigo, eterno enemigo de la patria, los ingleses, precisamente. Y hasta el día de hoy seguimos haciéndolo.
Escuchábamos a los excombatientes de Malvinas, Francisco Celaya y Ramón de León. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.fundinews.com.
En órbita.